Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Viernes 10 de abril, 7 de la mañana, aunque aquí en el reloj del estudio ponen las 6, pero debe ser que hay... Bueno, pues esto me va... El hecho de que aquí ponga las 6, alguna vez miraré la hora y diré la hora que no es, y usted se va a asustar y va a decir, ¿cómo? ¿Que llego tarde? No, tranquilo, que es que no... Oiga, una pregunta malvada. Bájame la sintonía, por favor. ¿Escuchan ustedes ese silencio? El silencio. ¿No les llama la atención esa falta de decibelios de las últimas horas? Es el Loro Park de Moncloa que anda en servicios mínimos. Con lo que habla el Loro Park, con las lecciones que da de todo, ¿eh? Con la opinión formada que tiene siempre de cualquier asunto. Bueno, pues, no, pues Moncloa ha puesto al Loro Park en modo off. A ver si escampa. ¿Y por qué no tienen los ministros ganas de intervenir, el marcar el relato, decir cualquier tontería de las que acostumbran? Pues porque el juicio de las mascarillas, el primero de los que se abre y que destripa la trama de Ábalos y compañía, se está yendo de las manos. Y además coincidiendo con el periodo de IRPF y con la subida a los autónomos de 130 y pico euros al mes. A usted. Es decir, este juicio lo que está abordando, lo que está investigando, y todavía no se ha llegado al meollo de ese juicio, estamos en cuestiones previas, es la compra de mascarillas por parte de administraciones socialistas a precio de oro, además defectuosas. Centralizando toda la compra de mascarillas de aquellos días en las que podía comprar el Ministerio de Transportes. No permitiéndoselo a la Comunidad de Madrid, a quien fuera. Para enriquecer a una empresa muy concreta vinculada a gente de confianza de Sánchez. Pero lo que está sobrevolando con una intensidad que nadie puede ignorar, que incluso ha silenciado al verborrey Color Park de la Moncloa, es lo que subyace en todo esto. La presunta financiación ilegal del PSOE. Hoy no ha llegado la sesión, hoy no hay sesión de juicio. Pero vamos, con las que hemos vivido, las tres que hemos vivido, nos ha dejado el hermano de Coldo, confirmando que él iba por la sede del PSOE a coger dinero, como perico por su casa, a la empresaria Carmen Pano confirmando que ella fue a la sede del PSOE un par de veces a dejar bolsas con dinero, y a la ratificación por parte del chofer de la señora Pano, que vio también esas bolsas que dejó la señora Pano, por orden de Aldama, en la sede del PSOE. Es decir, Ferraz era el PSOE Bank, tu banco progre, y el de cada vez más golfos. El PSOE no parece un partido, parece un cajero, del que sacar y meter dinero. Bueno, pues cuando nos falte, vámonos todos al PSOE Bank a ver si nos dan algo. Porque ahí se mueve dinero en efectivo. Miren, el universo Ábalos Coldo es un panóptico. ¿Qué es un panóptico? Panóptico fue un invento carcelario del siglo Catapum, que lo que hacía era que colocar un guardia en el centro de un edificio que, siendo no visto, tuviera a la vista alrededor en un edificio circular a todos los presos. Todo el preso nunca sabe cuándo está siendo visto, pero desde un solo punto tú dominas todos los demás. Eso es un panóptico. Panóptico de Foucault. Ahí nos podemos recrear todo lo que ustedes quieran. Tú rascas en el negocio de las mascarillas durante la pandemia y de repente de fondo aparece el caso de hidrocarburos y el trasiego de billetes en la sede del PSOE. Y luego la galería que conecta con la trama que trapicheaba en la SEPI de forma paralela al Ministerio de Transportes. Y luego que el rescate de Air Europa, a poco que rascas, te lleva a la galería que conecta con el proceder de Begoña Gómez. Pues claro, solo la confirmación de ayer de Carmen Pano de llevar 90.000 euros a la sede del PSOE. ¿Para qué? Porque se lo pidió Víctor Aldama, que es la clave de bóveda que da sentido a todo el panóptico. Porque él se da cuenta que ahí hay gente corruptible. Y lo mismo le pagaban los gastos de las amigas, como hemos visto, amigas que no iban a trabajar a las empresas públicas en las que le colocan, incluso expedientan al tipo que expedienta a una de las amigas que ni siquiera va a trabajar. ¿Qué es eso de investigar a las amiguitas del ministro siendo tú un director general? ¿Pero qué te has creído? Bueno, lo mismo compraban chalets en Cádiz. Por cierto, que además robaban, pirateaban la luz. Es que lo tienen todo. Bueno, que igual rescataban aerolíneas o pedían licencias de hidrocarburos. En fin, bueno, todo ese que les voy a contar de la licencia de hidrocarburos hablar seguramente la próxima semana con más tranquilidad. Porque ese es un caso aparte. Hay un caso aparte. Pero miren, esta es la sustancia que tiene al PSOE y al gobierno de los nervios. Tratan de vender que todo esto pues, ya está sustanciado, ya está amortizado en la opinión pública y tal y que cual. Pero yo no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro y sobre todo cara a algunos compromisos electorales que hay por delante, sensiblemente Andalucía. ¿En qué situación han dejado a María Jesús Montero, que se entiende ahora perfectamente, que no quisiera venir a Andalucía, que vamos, resistiéndose como gato panza arriba? ¿He dicho gato? El gato de la amante de Ábalos. No, claro, eso es normal, porque sabe que viene a un matadero. Aún así, la victoria del PP en Andalucía puede ser insuficiente porque puede no alcanzar la mayoría absoluta. Como al electorado del PP le dé por irse a la playa y decir, bueno, esto ya está ganado y con tranquilidad, se van a encontrar con que el Partido Popular, para gobernar, va a tener que depender de unos tipos tan absolutamente inestables como la gente de Abascal. Que oiga, en diciembre fueron las elecciones de Extremadura y a estas alturas todavía estamos sin poder formar un gobierno en esa región. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de entenderse. Eso es... Allá los votantes del Partido Popular en Andalucía. Del alto el fuego tiene usted algo, Herrera, pues que... A efectos prácticos, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. Que antes de la guerra pasaban más de un centenar de buques. En el primer día de tregua lo han atravesado 5. Eso nos da una idea de la situación real, porque Irán quiere cobrar peaje. Esto son muchos millones en manos de los iraníes, porque quieren cobrar entre 1 y 2 dólares por barril de crudo para buques que pueden transportar hasta 2 millones de barriles. Eso va atenta contra el derecho del mar. Claro, ellos ponen minas en el centro del estrecho de Hormuz y el buque tiene que pasar pegado a la costa. Y ahí es donde está el tío con el ticket. Tanto en Omán como en Irán. En un lado como en otro. El alto el fuego sigue siendo muy frágil, como ya les contamos ayer. Y va a depender de lo que salga en la madrugada del sábado, hora española, del encuentro de Estados Unidos-Irán en Islamabad. No adelantemos acontecimientos.